Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y hoy nos ponemos a su disposición con otro episodio más de la serie Damas de Irán, que tiene como objetivo darles a conocer a las mujeres más destacadas de Irán. El episodio de hoy se centra en un grupo de mujeres que se distingue por su fuerza desde un punto de vista físico que difiere de la gente común y corriente, aunque en términos de capacitación, talento, trabajo y esfuerzo son como el resto, pese a que pueden lograr éxitos significativos. La doctora Bahareh Jonar Parvar constituye un ejemplo de este grupo de mujeres que presentan una discapacidad. Es doctora en química cuántica, especializada en el campo de la simulación y computación cuántica de biosistemas y diseño de fármacos de la Universidad de Ciencias e Investigación de Teherán. Tiene en su haber numerosos títulos a raíz de la publicación de varios de sus artículos por el Instituto para la Información Científica. Esta destacada académica iraní trabaja actualmente en Sudáfrica en el diseño de medicamentos contra el SIDA. Respecto a sus actividades, señala que, afortunadamente, mi campo de trabajo tiene que ver con el intelecto y tan solo requiere un espíritu fuerte, paciencia y un corazón y cerebro sanos y activos. De hecho, opté por esta especialidad para poder sacar el mayor provecho de mis capacidades mentales e intelectuales y para que mi discapacidad física no supusiera un obstáculo para mi avance. Al principio me decía a mí misma constantemente que no debía permitir que mi silla de ruedas se convirtiera en un problema en mi vida y que hallaría una vía y de no hallarla, la crearía yo misma. Por lo tanto, gracias a mi condición física, he podido contar bastante con la gracia de Dios. La doctora Jonar Parvar siente una energía y un entusiasmo especiales y en este sentido afirma: conozco esa energía que se siente al conectarse con tu creador, que siempre me infunde poder y amor para que pueda servir a la gente. La fuerza de voluntad y la perseverancia son conceptos que insuflan una actitud diferente en la vida de aquellas personas que presentan una discapacidad, personas que, al igual que los héroes del mundo, superan los obstáculos que las rodean. Son muchas las personas con una discapacidad que han logrado cosechar un éxito sin parangón en campos de índole social y científica. Las personas coetáneas con discapacidad con éxito es el título del libro de la doctora Moradí, que vio la luz el Día de las Personas con Discapacidad. Esta dama iraní quedó físicamente discapacitada a los pocos días de nacer debido a unas convulsiones. Pese a que no pudo asistir a la escuela primaria porque creían que presentaba una discapacidad mental, sus devotos padres le brindaron la oportunidad de estudiar en casa. Fue así como cursó y aprobó primaria, secundaria y preparatoria con la ayuda de varios maestros privados. Tras aprobar el examen de ingreso a la Universidad de Isfahan en la especialidad de psicología, un periódico describió como sigue: su éxito, una niña que nunca fue a la escuela, aprobó el examen de acceso a la universidad. A pesar de su especial condición física, la señora Moradí ha cosechado varios éxitos y ha demostrado a todo el mundo que una discapacidad te puede limitar en algunos aspectos, pero no te puede frenar. Esta exitosa dama iraní ha escrito, hasta la fecha, varios libros. Asimismo, tiene publicados más de 50 artículos científicos, 40 de los cuales han sido presentados en congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Cabe destacar que la madre de esta académica, además de dedicarse al cuidado de sus hijos, continuó sus estudios y actualmente tiene una maestría. La señora Moradí dice: cuando mi madre tenía clases, ya no podía cuidarme como antes. Me quedé sola en casa y eso me hizo ser más independiente. La señora Moradí constituye un ejemplo de lo que es una mujer iraní de éxito, cuyas capacidades han sido honradas por la sociedad. Esta visión de la mujer se enraiza en el Islam y ha promovido la capacitación de las féminas y su avance en la sociedad. El Islam le brinda a la mujer un estatus humano. Desde esta perspectiva, las mujeres tienen dignidad y son vistas como el eje de la familia y de la sociedad. Por lo tanto, la presencia de las mujeres en diversos ámbitos sociales no obstaculiza la formación de una familia. Después de que aconteciera la revolución en la República Islámica, se hicieron denodados esfuerzos a fin de allanar el terreno para el desarrollo de las capacidades y la resolución de los problemas socioculturales y económicos que existían, reduciendo así la brecha de las capacidades científicas de los hombres y de las mujeres, de modo que todos los miembros de la familia y de la sociedad contribuyeran a su productividad. Transcurridos más de 40 años desde la caída de la dinastía Pahlaví en Irán, atestiguamos que la revolución islámica ha echado raíces en los hogares, abriendo nuevos horizontes a los ojos de los hombres y las mujeres de esta tierra. Lo importante de todo esto es que todas las personas, tanto hombres como mujeres, controlan su propio destino. Hoy en día, todo el mundo se asombra por la destacada participación de las mujeres iraníes, incluidas aquellas que presentan alguna discapacidad en diferentes campos como el deporte, el arte y la cultura. Zohre Etesadol Saltane es otra de las mujeres iraníes con una discapacidad que ha destacado por sus increíbles habilidades artísticas, además de ser miembro de la Asociación Internacional de Pintores Alemanes. En realidad, las personas con una discapacidad no se diferencian del resto en lo tocante a su capacitación, talento, trabajo y esfuerzo, y al igual que el resto, pueden tener un éxito notable haciendo uso del talento y la voluntad que poseen. Pueden superar las limitaciones propias de su discapacidad potenciando otras habilidades, puesto que creen que la fuerza de voluntad es la clave del éxito. Queridos amigos, aquí termina este capítulo. Los esperamos en una próxima emisión. No nos fallen. Adiós.
El Golfo siempre Pérsico.
El Golfo Pérsico no es solamente un nombre, es la narrativa de miles de años de civilización, cultura e identidad iraníes que fluyen las aguas azules del sur de Irán. Desde la exploración en las inscripciones históricas hasta el estudio de los documentos internacionales, todos dan testimonio de una verdad que ningún esfuerzo puede cambiarlo. Este golfo siempre ha sido y seguirá siendo persa. El podcast El Golfo Siempre Pérsico es una narrativa documental e investigativa sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad que han quedado inmortalizadas en el nombre de este espacio marítimo. En el corazón de las aguas azules del Golfo Pérsico se esconden unas historias que mezclan no solo la historia, sino también los mitos y la fantasía. Aquí es donde nacieron las civilizaciones y se contaron las historias de una generación a otra generación. Desde la gloria de los reyes persas hasta los cantos de las sirenas y los barcos de vela danzando en el viento. El Golfo Pérsico no es solamente un mar. Es un libro cuya ola es una página de historia y leyenda. Pero mucho antes de que los barcos navegaran por las aguas azules del Golfo Pérsico y sus perlas adornaran las coronas de los reyes, este lugar tenía un aspecto diferente. Era una llanura vasta, por donde discurrían ríos, exuberantes humedales daban vida al entorno y los primeros pobladores cazaban, construían casas y comenzaban sus vidas. Únanse a nosotros a la radio Irán mientras les llevamos a esta llanura perdida, a una época en la que el Golfo Pérsico todavía no era un mar, cuando las primeras personas pisaron esta tierra y escribieron la historia de la vida en esta región. Antes de entrar en la historia de hoy, me gustaría recordarles que visitando el sitio web de Irán Radio en iranradio.ir y en nuestras redes sociales pueden acceder a una variedad de podcasts gratuitos. Si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en compartirlo con nosotros. Pues bien, acompáñennos en el segundo episodio del podcast El Golfo Siempre Pérsico, mientras viajamos juntos a la historia del comienzo de la vida humana en esta región. Todo comenzó en el continente africano, donde hace unos 300.000 años un grupo de personas se asentó en esta región del mundo que tenían algunas diferencias con sus congéneres. ¿Pero qué los hacía especiales y distintos? Estas personas no eran el grupo más fuerte ni el más adaptable, pero tenían una mente más creativa y planificadora que podía pensar para el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Unos pequeños grupos vivían cómodamente en las llanuras africanas, cazando, recolectando alimentos y comunicándose entre sí, utilizando unas herramientas simples pero efectivas. África en aquella época era un territorio vasto cuyos abundantes recursos alimentarios, agua y clima diverso proporcionaban un entorno ideal para la vida. Los residentes de dicha región vivían en algunos entornos, como las llanuras de la sabana a lo largo de los lagos y ríos. La caza de animales pequeños y medianos, la recolección de frutos, semillas e incluso la pesca eran partes importantes de su vida diaria. Pero no todo fue fácil en los alrededores. la competencia por los recursos alimentarios con unos depredadores como leones y leopardos o incluso otros grupos humanos constituía sus desafíos diarios. Sin embargo, ellos lograron superar estos desafíos. La historia de los primeros habitantes que vivieron en el Golfo Pérsico es una historia de coraje, creatividad y adaptación. Desde el corazón de África hasta las llanuras del Golfo Pérsico, ellos recorrieron un largo camino y cada paso fue un comienzo para la historia humana tal como la conocemos hoy. Los investigadores, utilizando datos genéticos y modelos climáticos, cuyos resultados se publicaron el 25 de marzo de 2024 en la revista Nature Communication, concluyeron que entre 70.000 y 45.000 años atrás, la meseta iraní era uno de los pocos lugares que ofrecía unas condiciones de vida adecuadas para los humanos. Esta región, que incluye parte del actual Golfo Pérsico, se convirtió en un refugio ideal para la supervivencia humana, con su clima estable, ricos recursos naturales y acceso a la caza y al agua dulce. Lo que hoy se encuentra bajo las olas del Golfo Pérsico fue una vez una vasta y exuberante llanura. Durante la Edad de Hielo, los niveles globales del mar eran mucho más bajos que hoy. El Golfo Pérsico no existía en su forma actual. Esta región era una llanura por donde discurrían unos grandes ríos como el Arban Rud y el Karun, y donde había humedales y pequeños lagos. Esta llanura, con su suelo fértil y abundantes recursos hídricos, se convirtió en un lugar ideal para el asentamiento de los primeros humanos. Según los expertos, durante este periodo la gente que vivía en las vastas llanuras de la meseta iraní eran cazadores-recolectores que cazaban animales y recolectaban frutas y plantas comestibles al lado de los ríos. La evidencia de herramientas de piedra encontradas en esta región muestran que estas personas también eran expertas en fabricar herramientas avanzadas, pero sus vidas no se limitaban a conseguir comida y luchar por la supervivencia. Según algunos investigadores, fue precisamente en estas tierras donde el hombre dio sus primeros pasos en el camino de la innovación. Ellos inventaron las artes primitivas y sofisticadas herramientas de caza y finalmente formaron las primeras civilizaciones. En la actualidad se han descubierto algunos yacimientos en Bushehr, Bandar Abbas y algunas islas como Kesh y Hengam en Irán que aportan evidencia de una temprana presencia humana en estas zonas. Estos yacimientos incluyen restos de fogones, herramientas de caza e incluso indicios del consumo de recursos marinos como peces y mariscos. Algunos investigadores creen que en la era anterior al aumento del nivel del mar, el Golfo Pérsico albergó una civilización que luego quedó bajo el agua debido al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Esta civilización, denominada en algunos textos científicos como la civilización perdida del Golfo Pérsico, puede ser el resultado de la interacción de los migrantes con el medio ambiente de esta región. Los investigadores creen que esta zona no solo era un lugar de residencia, sino también un lugar de intercambio de información y desarrollo de innovaciones vitales. Es probable que las personas de esta región intercambiaran información clave entre sí y que este conocimiento se transmitiera a las generaciones posteriores. Es posible que las artes primitivas, las herramientas de caza avanzadas e incluso las armas arrojadizas que más tarde se convirtieron en una ventaja estratégica en la caza y la supervivencia, se hayan desarrollado primero en esta región y estos documentos existentes de la migración, fabricación de herramientas y caza en esta área fortalecen la hipótesis de la formación de las civilizaciones tempranas. Pero hace unos 11.000 años, el fin de la Edad de Hielo lo cambió todo. A mediados que los casquetes polares se derritieron, el nivel del mar aumentó y la llanura del Golfo Pérsico gradualmente quedó bajo el agua. Imagínense, las comunidades que antes cazaban y recolectaban alimentos en esta llanura ahora se veían obligadas a abandonar sus hogares. Algunos emigraron a mayores altitudes, otros quizás fundaron unas nuevas civilizaciones alrededor del Golfo Pérsico. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del segundo episodio del podcast El Golfo Siempre Pérsico. Este episodio fue la historia de los primeros habitantes del Golfo Pérsico, quienes desde las vastas llanuras de la meseta iraní hasta las tranquilas olas del Golfo Pérsico, con cada paso que dieron, escribieron no solo una página de nuestro pasado, sino también una parte de nuestro futuro. Juntos contemplamos los primeros pasos de la humanidad en esta tierra, una tierra que fue un punto entre las culturas, civilizaciones e historias, pero esto es solo el comienzo del camino. En los siguientes apartados contaremos más sobre los secretos e historias de este mar y sus civilizaciones y habitantes en diferentes periodos históricos. Así que quédense con nosotros porque el Golfo Pérsico, esta antigua joya, aún tiene muchas historias para contar. Hasta el próximo programa. Adiós.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos? En el podcast de hoy les presentamos la película Hamun, dirigida por Dariush Mehrjoui. Acompáñennos. La película Hamun narra la historia de una persona llamada Hamid Hamun. Ya han pasado 7 años desde su matrimonio con Mashid y él todavía ama a su esposa, pero su vida en común se está derrumbando debido a los problemas psicológicos de Hamid. Hamid está escribiendo su tesis titulado El amor en las religiones abrámicas, pero todavía no logra terminarlo con éxito. Dariush Mehrjoui, director de esta película, fue uno de los directores más destacados del cine iraní, considerado el fundador del cine de la nueva ola de Irán y uno de los representantes más famosos del cine intelectual al realizar la película La vaca. Mehrjoui era un estudiante de cine que abandonó sus estudios y se licenció en filosofía en la Universidad UCLA de Estados Unidos. Las huellas de las tendencias filosóficas de Mehrjoui, y quizás mejor decir sus experiencias e información filosóficas, se pueden ver en la mayoría de sus obras como La vaca, El círculo, El señor Hollow, etc. También podemos ver huellas de la actitud filosófica, especialmente la existencialista. El cine de Mehrjoui esconde diversas tendencias intelectuales, pero la actitud existencialista se considera la más destacada de estas ideas. La filosofía existencialista es una rama de la filosofía que se centra en la existencia. Da autenticidad a la existencia y explica todo lo que hay bajo su sombra. Una de las películas de Mesjoui en la que se ve claramente esta actitud es Jamón. La película Jamón trata de abordar la crisis de los intelectuales iraníes y es considerada una de las películas más importantes después de la Revolución Islámica de Irán. La idea principal de la película está tomada del libro Temor y Temblor del escritor danés Søren Abje Kierkegaard y se basa en la paradoja del amor y la razón. El personaje principal de esta película, Hamid Jamun, por un lado, está atrapado en pensamientos existencialistas y ontológicos, y por otro lado, tiene un conflicto con su esposa Mashit en su vida en común. Hamid, que durante la película está ocupado escribiendo su tesis sobre el amor y la fe, sufre al recordar algunos momentos de su vida. Jamun, realizada en 1989, es considerada una de las películas más impresionantes de Irán y ocupa una posición sobresaliente y controvertida en la carrera de Dariush Mezhdoui. Dariush Mezhdoui, con mucha experiencia en el cine, escribió muchos guiones y novelas, tradujo varios libros filosóficos, etc. Apoyándose en su campo de estudio por un lado y su apego al cine moderno por el otro, siguió un camino sinuoso en el cine que tiene un vínculo inseparable con la literatura y la filosofía. La carrera cinematográfica de Mezhdoui, contrariamente a sus gustos cinematográficos, comenzó con la película Diamante 33, la obra que se burló de las películas persas y policiales. Su relación con el escritor iraní Gholam Hossein Saidi le llevó a realizar la película La vaca, que era a su vez una adaptación del cuarto capítulo de la novela Los dolientes de Bill, de este autor. Pese a todos los privilegios y honores de la película La vaca, que representó la nueva ola del cine iraní, el cine de Mezhdoui se puede dividir en antes y después de la película Jamón. Después de la película de Jamun, durante una década, los signos de las películas modernas orientadas a personajes reemplazaron las características de las obras realistas alegóricas en las películas de Mezhdoui. Al realizar las películas Banu Pari y Leila, la voz de las mujeres sustituyó la pasividad masculina de los personajes en el primer periodo de su cinematografía. Las características principales de estas películas, es decir, el movimiento desde el exterior hacia el interior y desde lo realista a lo moderno, comienzan con el modelo masculino de Jamun. Continúa con varias películas de orientación femenina y finalmente se completa con otra película de orientación masculina llamada Peral. Jamun puede verse influenciado de manera general y no de manera significativa por el modelo de narración de la historia del búho ciego de Sadiq Hedayat, uno de los escritores famosos antes de la revolución, que significa el amor loco de un hombre por una mujer destructiva. La película Jamun narra las 24 horas de la vida de Hamid Jamun. La actuación de los actores, especialmente de Josro Shakibai, los diálogos y la forma de narrar han hecho de Jamun una de las obras más perdurables del cine iraní, la cual en la carrera de Dariush Mezhdoui ocupa una posición privilegiada. Jamun es la historia de vida de un escritor intelectual. Él está escribiendo su tesis sobre el amor y la fe de Abraham. Hamid está en contacto con un místico llamado Ali Abedini, y se considera su alumno. Está pasando de la tradición a la modernidad. Por un lado, está involucrado en un amor terrenal y por otro, busca el amor y la fe de Abraham en la personalidad y las obras de Søren Kierkegaard, escritor y filósofo danés que era un existencialista cristiano. Por otro lado, cree profundamente en la religión chií y presta atención al incidente de Ashura y al martirio del imán Hussein. De hecho, la crisis de su vida matrimonial es un ejemplo de su crisis psicológica y emocional en su vida personal. Su esposa, Mahshid, quiere divorciarse de él. Hamid la ama y no quiere perderla. Para encontrar la causa de la destrucción de su vida, recurre a sus recuerdos a fin de encontrar una solución para reorganizar su vida. La película de Hamum utiliza la técnica de la mente fluida para narrar la historia y a través de la cual muestra las relaciones entre los personajes y sus acciones. En esta obra, monólogos internos y recuerdos, la unidad espacial y temporal de la película se pierden, y el pasado y el presente, así como nuestras pesadillas y sueños, se fusionan. Hamum es narrado tanto en el presente como en el pasado. Según la fluidez de la mente del personaje principal, a veces pasa en el mundo de la realidad y otras veces fluye en la mente del personaje. En Hamum hay un defecto principal que conduce a los acontecimientos de la película, pero no se conoce con certeza la causa de este defecto. Mahshid quiere divorciarse de Hamid, pero él se opone a la separación e intenta descubrir el motivo de la destrucción de su vida matrimonial recordando sus memorias. Por tanto, la película tiene una causalidad central. ¿Cuál es la razón principal de Mahshid detrás de la separación de Hamid? Hamid recapitula el pasado para descubrir la causa, pero nunca la descubre. Todo provoca la separación. Al final de la película, no está claro cuál es su destino y si se separan o no. De hecho, el final de la película queda abierto y la audiencia puede elegir un final para la película según su gusto. Hamid Hamum, como personaje principal de la película, busca encontrar la causa de la destrucción de su vida matrimonial, pero no llega a ninguna conclusión, no encuentra una causa definitiva. De hecho, la mayoría de los acontecimientos y secuencias no son indicativos de una causa específica y el guion carece de una cadena causal coherente. Amir Puria, crítico del cine, considera muy excepcional el discurso o monólogo interior de Hamid Hamum como la característica principal de esta película en el cine iraní. Según Puria, a diferencia de ejemplos como ese, que suelen tener formas fluidas y literarias, el guión de esta película está escrito en forma conversacional e incluso provoca reacciones instantáneas. A veces una frase no está terminada en la narración. Vemos la reacción de los personajes ante ella y esto le da una calidad a la película que hace que la narración no se considere un elemento añadido y parece que estamos escuchando las voces mentales de Hamid Hamum. Hamidreza Sadr, otro crítico de cine, lo confirma también y considera que la película Hamum es muy moderna, en la que temas como el amor y la vida se presentan de forma moderna y por eso se ha convertido en una película de culto y no se narran relaciones y amores cliché en ella. Además, en películas como Casablanca o Lo que el viento se llevó, que son ejemplos extranjeros de cult film, vemos que la relación entre un hombre y una mujer enfatiza el amor y el odio al mismo tiempo, y es como una ola que se puede ver desde un ángulo diferente a cada momento. Cabe decir que las películas de culto van normalmente separadas del cine convencional y tiene una gran audiencia. Este es el tipo de películas que la audiencia se lleva a todas partes, desde el hogar hasta el trabajo. No pertenece a un género en concreto, desde el género western hasta el cine de superhéroes y desde el género criminal hasta el género épico. Se pueden ubicar en esta categoría. En el octavo Festival Internacional de Fajr de Irán, en 1989, la película Hamun fue la estrella inigualable de este evento al ganar 5 Simorgh de cristal, junto con un premio especial del jurado. También fue candidata al Simorgh de cristal en 6 campos. Vita Farahi fue nominada por el papel principal femenino. Esatula Entesami designado al premio para el segundo papel femenino. Y Nasser Cheshme Azar ganó el premio a la mejor banda sonora de este festival. Además, Asghar Shahbardi fue nominado a la mejor grabación de sonido. Fariar Javaherian obtuvo premio a la mejor escenografía y diseño de vestuario y Mohammad Ali Naghi Keni fue nominado a los mejores efectos especiales en la octava edición de este festival. Asimismo, en este festival el premio al mejor director fue para Dariush Mezhoui por esta película y Khosrow Shakibai ganó el premio al mejor actor. Los ganadores de los premios a mejor montaje y mejor película de este festival fueron Hasan Hasandust y Dariush Mezhoui, respectivamente. Del mismo modo, esta película ganó el premio a la mejor fotografía. La película de Hamun también brilló en festivales internacionales. En 1991 ganó el tercer puesto a la mejor película en el 24º Festival Internacional de Cine de Houston, Estados Unidos, y ese mismo año fue nominada al Gran Premio del Festival Internacional de Cine en Tokio, Japón. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima emisión.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro capítulo del programa Los ilustres del Irán contemporáneo. Algunos de los ilustres iraníes son conocidos en el mundo, mientras que otros siguen siendo desconocidos. En este programa, les vamos a dar a conocer algunas personalidades destacadas de Irán después de la Revolución Islámica de 1979. Queridos oyentes, en el programa de hoy les presentamos al padre de los estudios sobre los desiertos iraníes, poseedor de una medalla nacional y una insignia al conocimiento de Irán. Quédense con nosotros para conocer a este virtuoso maestro. Parviz Kardavani fue una de las figuras eternas de Irán en el campo de la geografía. Él aprovechaba cualquier oportunidad para gritar, criticar y presentar soluciones a fin de salvar el medio ambiente en Irán y en el mundo. Kardavani nació en 1931 en la ciudad de Gyarmsar, cerca de Teherán, la capital de Irán. Creció en una familia acomodada. Su padre, Hossein Ali Bolughbashi, era uno de los terratenientes de la región. Sobre su infancia, Kardavani recordó una vez: desde que cumplí 7 años, ayudaba a mi padre en los trabajos. Para el drenaje en el desierto, mi padre había contratado a algunos trabajadores, de cuyo listado y datos el responsable era yo. Entonces, cuando se cosechaba el trigo, yo como ayudante del dueño llevaba el control de la cosecha y así ayudaba a mi padre en los trabajos. Cardovaní finalizó la escuela primaria y secundaria en su pueblo natal y después de obtener su diploma en la escuela Razi en Teherán, se fue a Alemania, donde continuó sus estudios en la carrera de construcciones en desiertos. Finalmente, en 1996, obtuvo un doctorado en la carrera de Agricultura General. En su casa hay un bonito cuadro de fotos del que Cordabaní dijo: por haber aprobado el doctorado con calificaciones sehr gut, en alemán muy buenas, organizaron una fiesta, me montaron en un trono y me pasearon por varias calles de Bonn, la capital de la entonces Alemania Occidental. Esa imagen fue reflejada por el periódico alemán Rundschau am Rhein. El profesor recuerda también que al llegar a Irán desde Alemania besó la tierra de su querida patria. Un controlador alemán preguntó con sorpresa al conductor: ¿él está loco? A lo que el profesor contestó: no, no estoy loco. Hace años que no estoy en mi patria. Amo mi patria y beso su tierra. Y en Irán, Cardovaní trabajó en la Facultad de Agricultura de la ciudad de Orumyeh y desde 1969 impartió clases en la Universidad de Teherán. Se convirtió en profesor ejemplar de ese prestigioso centro de estudios gracias a la creación de obras únicas, y ganó el premio Mehrgan Alam por escribir el mejor libro del año en el campo del medio ambiente. Cardovaní fue un iraní que dedicó toda su vida al conocimiento del desierto y llegó a tal extremo que conocía los desiertos de Irán mejor que la palma de su mano. Aún joven, el científico que decidió iniciar el recorrido por los desiertos de Irán, en lugar de sentarse detrás de un escritorio, se dedicó a especializarse en agricultura y horticultura y otras elevadas ciencias modernas del mundo relacionadas con las tierras agrícolas. Cardovaní fue director general del Departamento de Estudios Educacionales de la Universidad de Teherán de 1969 a 1975 y fundador y director del Centro de Investigación de Zonas Desérticas de Irán. También era miembro de la Fundación de Estudios Asiáticos de la Red Acuática de Medio Oriente, miembro de la Junta de Sindicatos de la Paz Verde y jefe del Comité de Desertificación de la Asociación de Expertos Ambientales de Irán. Además, publicó más de 20 libros académicos y decenas de artículos científicos en idiomas persa, inglés y alemán. En 2005, Cardovaní fue honrado como una figura eterna en el campo de la geografía. El profesor Cardovaní pasó la mayor parte de su vida escribiendo e investigando en el campo de la geografía. Entre sus obras destacan las siguientes: El Gran Desierto Central de Sal de Irán y sus regiones alrededores, Geografía de los suelos, La protección del suelo, Ecosistemas naturales, Ecosistemas acuáticos, Aguas superficiales y subterráneas, Pastos de Irán, La sequía y formas de combatirla en Irán, Una enciclopedia histórica y literaria en el campo de la geografía urbana y las raíces históricas de las ciudades, entre otros libros. En uno de sus libros, Cardovaní menciona la importancia del Gran Desierto Central de Irán y la necesidad de prestarle atención, y presenta las capacidades del desierto y las formas de explotarlas. En su opinión, el patrimonio natural que hay en Irán en términos de energía renovable, incluida la luz solar, el viento y el suelo, es muy rico y la existencia del desierto de Lut y la energía térmica que en él se esconde es una gran ventaja para Irán. El profesor Cardovaní era un hombre de conocimiento y sabiduría, y al mismo tiempo era un hombre que confesaba su ignorancia. Su profunda experiencia y amplio conocimiento en diversos campos le permitieron brindar crítica y orientación en diversos campos cívicos sociales. Su tono franco y de reproche evidenciaba su gran sinceridad y dolor. La honestidad era la línea roja de este maestro. Cierta vez, cuando le prepararon un informe para honrar sus servicios científicos, dado que en él había sido muy elogiado, pidió la cancelación de todo ese programa y no aceptó tantas alabanzas. Se dice que el profesor no trabajaba menos de 10 horas diarias y fue gracias a sus emprendimientos científicos que el pueblo y los funcionarios de la sociedad persa llegaron a creer que los desiertos son una gran bendición de Dios porque son atractivos turísticos y también importantes desde el aspecto económico e industrial. El padre de la ciencia del desierto iraní nunca tomaba en consideración el puesto científico que ocupaba. El doctor Haidar Kadri, uno de sus alumnos, rememora: una de las características más importantes del doctor Kardavani fue su relación paternal con los estudiantes y la atención a sus problemas. El profesor tenía tanta energía y era tan alegre mientras enseñaba que los estudiantes nunca notábamos el paso del tiempo y, en general, la clase del profesor siempre era interesante y no vi a ningún estudiante que se sintiera cansado en su clase. Entre los múltiples reconocimientos del maestro llama la atención un escrito a mano de un estudiante de maestría del profesor Kardavani, en el que se lee: «Él no es solo maestro mío, tuyo o de nosotros. No ha conocido el desierto solo. En los callejones de Gyarmsar conoció el amor por vivir, amor por el padre, la madre, hermana, hermano, extraños y conocidos». Es un maestro de vida, un maestro que tú y yo no somos sus únicos alumnos, somos sus hijos. Tú y yo quizás solo escuchemos sus recuerdos, pero él vive con sus recuerdos. Un maestro que siempre miró el cielo estrellado del desierto. Un maestro que era un hijo del desierto y ahora es un maestro del desierto. El profesor de esa túnica blanca puede que nos resulte familiar solo desde hace unos años, pero si nos fijamos en su habitación, sus fotos, su viejo ventilador, sus libros y todo, comprenderás hasta qué punto una persona puede arrodillar la voluntad. Se trata de la figura más perdurable de la geografía iraní, el profesor Kardavani, dedicado al maestro eterno de la vida. El profesor Kardavani recorrió toda la región de Irán sin ninguna expectativa, solo para conocerla mejor y darla a conocer a otros. Y el resultado de sus esfuerzos fueron las importantes ideas medioambientales que presentó con sencillez y con gran amor sobre el desierto de Irán. Al respecto dijo: «Nuestros desiertos en Irán son como las flores de una alfombra. Cada pieza es de un solo color. Hay plantas alrededor de la llanura desértica y deberías ir allá en primavera y vas a ver cuán bonito es. Los desiertos con vegetación en primavera son como los bosques en otoño. El desierto es la primavera de los amantes. Tiene una variedad de tamarices con flores de color púrpura. Hay zonas del desierto donde crece una planta conocida como shur, donde los aldeanos a veces llevan sus ovejas y camellos para que las coman en lugar de sal. Nuestros desiertos pueden ser fuente de trabajo y producción. En el desierto hay trabajo y empleo para todos, desde químicos hasta poetas. Las noches estrelladas del desierto han sido fuente de inspiración para muchos de nuestros grandes poetas. Si prestamos atención a los desiertos, en el futuro habrá una cadena de ciudades y pueblos industriales en estas áreas». El libro de la vida de este veterano profesor, conocido como el padre de la ciencia del desierto iraní, se cerró en agosto de 2021 en Teherán, donde fue sepultado en el sector de los ilustres del cementerio de Behzara. Su estatua, ubicada en la plaza Gyarmsar, en su ciudad natal, en la provincia de Semnan, es un homenaje a toda una vida de esfuerzos desinteresados del padre de la ciencia del desierto iraní. Parviz Kardavani dejó muchos estudios de campo sobre las regiones desérticas de Irán y sus servicios desempeñaron un papel importante en el avance del conocimiento de los desiertos y la lucha contra la sequía. Que su memoria quede entre nosotros. Amigos, han escuchado un capítulo más de Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Gracias por su atención.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya